extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, don Melquisedec Torres, a las 4 y 14 minutos, personaje del día para usted. ¿Cómo estamos, Melqui?
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. El personaje del día es el doctor José Ismael Peña, o para ponerlo mejor en su contexto, el profesor Peña, que fue electo como el nuevo rector de la Universidad Nacional, y eso desató la ira y todos los elementos de poder que quiere aplicar el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, en aras de tratar de imponer a quien ellos querían desde el gobierno, al profesor Munera. Como no lo lograron, entonces ahora están usando todos los mecanismos, o como decían en las viejas épocas del comunismo, todas las formas de lucha combinadas. Pues en este caso, además, ha surgido en las últimas horas una resolución absolutamente insólita, que pudiera tratarse además de una extralimitación de funciones y de una incursión inédita en la autonomía universitaria, que es un gran legado de la Constitución del año 91 para la educación superior en Colombia. Una resolución firmada por Juan David Correa, quien es el ministro de Cultura, pero fue nombrado por el presidente Petro como ministro ad hoc para efectos de la representación en el Consejo Superior de la Universidad Nacional.
Viene la pregunta, ¿eso se puede hacer, Melquisedec? Pues lo hicieron, pero ¿eso se puede hacer? ¿Eso es legal? ¿Eso se demanda? ¿Qué pasa ahí?
Pues tiene esa resolución, Gabriel, varios elementos muy interesantes y algunos, a mi juicio, absurdos. En primer lugar, la resolución dice, ordénase al Consejo Superior. Ahí hay una violación flagrante de esa autonomía universitaria, porque es el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, dictando una orden perentoria, pero además con una amenaza de sanción, de multa de 130 millones de pesos si no cumplen esa orden del Gobierno Nacional. Segundo, la resolución contiene unos hechos que pueden ser objeto de discusión jurídica, pero que el Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, no puede dar por ciertos hasta que un juez no lo diga. Okay. Y es que ponen en duda, o más bien descalifican al profesor Peña como rector y dicen que se autoposesionó. El profesor Peña tomó posesión ante un notario porque, de acuerdo con una viejísima ley en Colombia, que es la 4 de 1913, cuando usted como funcionario es electo o nombrado y la persona que tiene que posesionarlo no procede de conformidad, entonces usted puede hacerlo ante cualquier testigo, y en este caso él usó como testigo a una persona que tiene precisas funciones en esa materia, que es un notario. Ahí hay una discusión jurídica que puede estar en un lado o en el otro, pero finalmente no es el gobierno, el juez, el que determina si eso estaba bien o mal hecho. El profesor Peña fue electo. Aquí tiene que haber una discusión jurídica en el Consejo de Estado, en los tribunales, pero no a mansalva y no con medidas arbitrarias como las que pretende y está tomando el gobierno nacional. Primero hemos tenido a unos milicianos violentos dentro de la universidad y fuera de la misma, produciendo hechos de fuerza que lastimosamente van encaminados justamente a tratar de tumbar esa elección. Y segundo, ya tenemos esta intervención abiertamente violatoria de la autonomía superior de las universidades de parte del ministro ad hoc, que en este caso es el señor de Cultura, Juan David Correa, que opera por delegación del presidente de la República.
Todo mal lo hacemos, en desorden, en contra de las normas. Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriela, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y les sigo hablando de jóvenes, de estudiantes, del futuro del país y de aquellos que de alguna manera respaldaron, si no todos, por supuesto, si una gran mayoría de jóvenes, ese cambio que representaba el gobierno y la administración del presidente Gustavo Petro. Jóvenes, Gabriel, que se cansaron. Ayer en un consejo de juventudes hablaban con el presidente Gustavo Petro y le reclamaban más resultados. Esperaban respuestas efectivas, específicas a sus reclamaciones, promesas además incumplidas y discursos vacíos. William Molina, consejero de la juventud, habló así al presidente Gustavo Petro.
Pero lo único que hemos visto por parte del gobierno nacional, y con el mayor de los respetos, nos hemos mantenido en un discurso populista. No podemos seguir en lo mismo, hombre. ¿Cómo es posible que del viceministerio nos digan que todavía están en un tránsito de funciones? El mismo artículo 48 del decreto 1035 dice que ellos asumirán las funciones que tenía la Consejería Presidencial para la Juventud. No tenemos un avance significativo de la política pública nacional de juventudes. No hay un cronograma. Todavía faltan ministerios por enviar un concepto técnico si verdaderamente este documento se ajusta a las problemáticas que tiene el territorio colombiano.
Bueno, ahí estaba. La representante Catherine Jubinado se ha manifestado precisamente sobre los jóvenes que piden ser escuchados por el gobierno. Catherine, ¿cómo le va?
Hola, Gabriel. ¿Qué tal, Melqui? Hola, panita.
¿Cómo vamos?
¿Cómo vamos con este juernes sabrosón?
¿Juernes? Ah, bueno, sí, claro.
Tengo que caerles en medallo para que armemos un lo de plan.
Claro, sí. Bienvenida siempre.
Ahora sí me pongo full seria. Yo me batié, me vi todito el reclamo que muchos jóvenes le hicieron al presidente en Cali.
Ajá.
Y no me gustó ni cinco que la respuesta del presidente haya salido a decir y a tratarlos de jóvenes tradicionales y jóvenes viejos y politiqueros. Presidente, usted animó a la juventud a reclamarle a los gobiernos, usted les dijo que se rebelaran, pero como es para usted, entonces así son los jóvenes viejos y politiqueros. Los pelados esperaban que usted les dijera cuándo le van a cumplir las promesas que le hizo, bueno, y ya. Así no es, presidente. Y lo dejo y espero que tengan un resto de programa bien monocuco y ajá, ya me calmé. ¿Y qué hacemos entonces?
Bien monocuco, Orlando Villar, sigamos con el tema.
Pues Gabriel, mire, tienen mucha razón los jóvenes cuando reclaman que se han reunido en mesas, han dado propuestas, directrices, se le prometieron desde ese viceministerio de la juventud, que además depende de ese ministerio de la igualdad de Francia Márquez, unos programas, 6 programas específicos, Gabriel, de los que solo uno está en marcha, el de Jóvenes en Paz. Hay uno, como los jóvenes guardianes de la naturaleza, que aparece en un listado que se conocía el día de hoy, que está en proceso. Hay uno de barrismo social, juventudes tejiendo bienestar, programa para la superación de las brechas de juventudes y casas de juventudes populares que están en fase preliminar. No se ha avanzado nada. Mire lo que nos decía este joven esta mañana en los micrófonos de 6 AM con Gustavo Gómez.
No, pero la verdad, esto de una u otra manera, esas expectativas quedaron en una simple quimera. O sea, el gobierno, pues de una u otra manera, no nos ha cumplido. O sea, eso no lo hemos visto reflejado. Y más encima con ese tránsito de funciones del viceministerio, Dios mío, eso sí que ha sido tenaz. Yo qué puedo decir de Gareth, a mí Gareth, pues como persona, bien, sino que siento que falta mucho más, si habían personas mucho más idóneas que puedan estar en ese cargo liderando y participando.
Pues Gabriel, más adelante le voy a
se refiere al viceministro.
Además, al viceministro Gareth Cela, que no les ha cumplido efectivamente estos programas que yo le mencionaba a Gabriel, efectivamente los debía estar ejecutando el joven Gareth Cela. Pues más adelante le cuento qué le dijo Francia Márquez a este joven, además, que terminó regañado por darle a conocer y al presidente Gustavo Petro lo que están pensando los jóvenes, muchos de ellos en el país.
Bueno, a las 4:21 minutos en la Luciérnaga, pues peguémosle un revolcón a los jóvenes que piden ser escuchados, o más bien el revolcón se lo pegan los jóvenes al gobierno.
Prometen trabajar todos los días, prometen un idilio toda la vida, prometen no frenar nunca los sueños y prometen que serán un buen gobierno. Hoy tienen la juventud arrepentida, las promesas ya parecen más mentiras. El pueblo solo quiere garantías. Los desilusionados ahora son más, porque esos que los hubieron un día hoy ya lo ven hacer lo que él quería, y nombrando funcionarios sin medida, sin mirarles siquiera la hoja de vida. Ahora es el pedido que no prometa, que ya ese discursito hay que cambiar, porque arrepentidos, jóvenes con metas, le piden mejor una solución, que haya menos discurso y más acción.
Arriba rating. Risa, ¿Qué pasa, Muelón?
No, no vino. A la Luciérnaga no vino Rizaloca no a trabajar.
Vino. ¿Cómo así que no vino?
A la Luciérnaga no vino Rizaloca a trabajar.
Responsabilidad. ¿Alguien le dijeron algo? ¿Alguien avisó?
Le marqué y no me contestó tampoco.
No puede ser, Gabo.
Pues
no,
¿así?
No sí, es lo que yo digo. A Rizaloca no le exigen.
No, sí le exigimos, amiguito. Sí, sí le
están haciendo.
No, sí le exigimos. No, o sea, es una irresponsabilidad.
Aquí está el rastro frío.
Y fuera eso le ponen la cortinilla. Uno no viene, alerta no vino, y no le ponen la cortinilla. Pero él sí, vea.
No, pero no sé, Melquisedec, esto, código sustantivo de trabajo. Hay que meterle esto, eso es abandono de puesto.
Hay que buscar una causal.
Bueno, pues lo encontramos. Qué bien, hombre.
Sí, bueno.
Digo, papaya.
Claro, el abandono del puesto de trabajo es abandono. Una buena. Sin justificación, ¿no?
Sí, pero pues.
¿Y no ha mandado excusa? ¿Alguna licencia?
Nada, no. Aquí no hay nada.
No sé, no. ¿Qué le pasó algo? ¿Alguien,
no sé, voy a llamarlo de una prima que conozco de él.
No, pues llame al mecánico. Sí,
voy a llamar a mecánico primo.
Mire,
mecánico primo.
Sí. Auroro, Auroro.
Ahí tiene dos del código laboral que las puede estar analizando, Gabriel.
A ver, señor.
Incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador.
Bueno, pues eso lo incumple todos los días.
Sí, ¿no? Bueno, el bajo rendimiento. El bajo rendimiento.
También, sí, eso también, sí.
Sí. O cuando el trabajador engañó al empleador.
Pues hay que ver qué excusa trae cuando vuelva, no sé.
No, porque es que el tipo nos ha ofrecido siempre muy buen humor.
Exacto.
Pues.
Y lo que ha resultado me parece que dicho, puede calificar como engaño.
Bueno, pero entonces pongámosle la cortinilla al que.
Sí,
así,
sí,
bueno,
al que vino.
Al que vino, sí. Sí. No hace falta el que no está.
Ajá.
Sí, amiguito.
Gabrielito, buenas tardes.
Bueno, pues gracias a Rizaloca.
Sí, estas oportunidades.
No tuvimos que hacerle un revolcón ni nada de despedida, sino ya.
No, pero espere, presuman de la buena fe, no sean vergajos.
No, pues es que lo conocemos, precisamente es por eso. No lo conociéramos, pues sería así.
No, y Gabrielito, estas oportunidades de saltar de la banca a la cancha una vez no estando
el titular. Muy bien, tú eres el titular, amiguito.
Sí, en este momento.
Sí, no. ¿Qué opinas de Rizaloca, amiguito?
No, pues que no le exigen, Gabrielito.
¿Cómo que no le exigimos?
Sí. No le están exigiendo, pero no, es un buen es buen esposo y buen papá.
¿Esposo de quién?
¿De él? Buen amigo, pero sí, esto nos deja aterrados, nos deja
anonadados. Muy aterrados, sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí. Pero bueno, Gabrielito, la vida sigue.
Sí, sí, eso, de acuerdo, sí, la vida sigue.
Déjale eso a risa, lo que sé.
Que imagínate que un día como hoy, primero saludar a todo este equipo maravilloso de la Luciérnaga, Alexandra Montoya, una de las mejores imitadoras del mundo mundial.
No, por favor, hoy estamos a 15, 16.
Ya mira. Se pasó.
Todavía eso falta. Ah, no, sí, la quincena. Sí, había que consignarle
ya
ahí.
Todavía sí. Se podía.
Sí.
Orlando Villar, un periodista pequeño, pero de gran corazón y gran información también.
Gracias, amiguito. Sí. Qué detallazo.
Bueno, y allá en Medellín también saludando, obviamente, a ese super equipo, empezando a Rizaloca, no, porque sabemos que ya no está.
El equipo hoy está muy, muy, muy poquito. Sí, estoy yo.
Bueno,
no hay nadie.
No,
más.
Pero tú eres un. Haces parte. Tú eres, del 90% sí, pero de ese equipo es el Muelón, Gabriel.
Ay, gracias, amigo.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Luz.
De la Luz.
De la Luz.
Sí,
sí, sí. Sí. En Malasia, en Colombia, se celebra el Día del Maestro, como sabemos, a todos los maestros maravillosos.
Sí, señor.
Que nos
pero
han dado.
Eso fue ayer.
Pero no, están diciendo que hoy también.
¿Oh, 16
también? Y 17 se cataloga como el Día del Maestro.
Ok.
En Costa Rica, el Día Nacional del Microbiólogo y del Químico Clínico, Gabrielito. Datos importantes.
Sí, muy Gabrielito. Importantes.
Escucha este chiste, Gabrielito.
A ver.
Imagínate que, hablando así de cosas de empresa, un empleado diciéndole a la compañera, un empleado de una empresa, venga, 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 Marcela. ¿A usted por qué le subieron el sueldo y a mí no? Y a mí no. Ay, soy ingeniera, microbióloga, química clínica, tengo 10 años de experiencia, hablo 4 idiomas. ¿Puedes decir tú lo mismo? Claro, soy ingeniera, tengo 10 años de experiencia, microbióloga, química clínica y hablo 4 idiomas. Sí. Es excelente el chiste de Gabrielito.
¿Ese ya era el chiste?
No, era una entradilla nomás, Gabrielito.
Ah, ok.
Por eso no.
Sí.
Este sí es mejor, Gabrielito. Un día como hoy,
sí.
Nacías...
Bueno, usted dice este sí es mejor, usted mismo reconoce que fue muy malo el anterior.
Uno tiene siempre que superarse, Gabrielito.
Ok,
siempre
muy
la superación. Sí. Simón Cabido, un actor español. Simón Cabido.
Cabido.
Un actor español que le preguntaron a un tipo, hermano, usted debe ser un ignorante. ¿Usted no sabe quién es Simón Cabido? Y le... Usted es el ignorante, no se dice cabido, se dice cupo.
Está bueno.
Me lo acabé de inventar, Gabrielito.
Y está bueno.
Me lo acabé de inventar. Sí, sí. Ahora sí ven el chiste, Gabrielito.
A ver.
¿Qué es? que pues hago primero
una nueva sección. Y ahora el qué es.
El qué, ¿el es? ¿Qué es.
Hay que grabar esa. Y ahora el qué es. Para que no sepa a ver cuál es el oficial.
Sí, sí, ahora sí.
Sí, señor. Diga, y ahora, bueno, el qué es.
Muelón, ese se le inventó un muelón ese.
Sí,
que, Gabrielito, mira este dato. 1920. Un torero llamado Joselito el Gallo es herido mortalmente en la Plaza de Toros de Talavera, sí, de la Reina, por el toro bailador.
Sí.
De la ganadería de la viuda de Ortega.
Sí.
Tú imagínate que estaba el torero y estaba ahí al lado de los banderilleros,
sí,
de los
del mozo de espadas.
Del mozo de espada, del ayudante del mozo de espadas.
Sí.
Cuando de pronto, déjame solo, decía así, déjame solo. Déjame solo, hacía cara. Déjame solo.
Dejadme.
O dejadme solo.
Sí.
Dejadme solo.
Sí.
Y entonces se fueron saliendo los otros, los banderilleros, se fue saliendo el ayudante de espada, se fue saliendo el picador también.
Se fueron, el picador generalmente está fuera, está en el caballo.
Estaba,
sí,
fuera, pero sí, ese estaba dentro, entonces le dijo que déjame solo.
Ah,
y
entonces
ese
había
salió.
Que sacar el caballo.
Sí, se salió. Sí. Entonces dijo, dejadme solo.
Sí.
Y, Dejadme solo, ¿no oyen? Dejadme solo. Digo, maestro, ya está solo. ¿Y ese toro qué hace ahí? vamos ahora sí a comerciales.
No
hace falta risa loca,
no,
Gabrielito.
No, vamos a comerciales porque a las 4:32 escuché esto.
Sí, sí.
No. Hola.
Hola.
Mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
Tal. Me fascina el frailejón.
¿Te fascina el frailejón, nena?
Ay, hace rato lo hacíamos.
Pero hoy siento como si se te hubiera olvidado la canción, nena.
No, es que...
No.
¿Sabes
no,
qué me pasa?
¿Qué te pasa?
Me pongo nerviosa.
A ver, como estaba nerviosa porque entró cantar. Así, entonces a la una.
Sí.
Vamos a repetirla, a la una, bueno, a las cuatro y a las ocho.
Hola.
No.
Repetimos. No. Hola. Mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
Sí, pero te ibas adelantando un poco. Es que te pones nerviosa. Sí.
O me atraso o me adelanto.
Y casi me haces perder a mí.
Sí,
pero
nena,
la idea lo es, bueno, no es hacerte confundir.
Frailejón, seguimos pendientes del clima, de lo que está pasando.
Claro que sí. Y tengo muchas preguntas. ¿Me acompañas, nena?
Sí, a las 1, a las 4 y a las 8.
No. Hola. No. Mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Y por favor, Villar, tú me respondes. ¿Cómo vamos con el ahorro de agua? Yo soy el Fraile, con Ernesto amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
No, es que yo se pegó una inventada ahí con ese Fraile. Perdón, ese Fraile se pegó
el remix. Hice el remix.
¿Cuál era la pregunta al final, Frailejón?
¿Cómo vamos con el ahorro del agua?
A ver, Villar, ¿cómo van las cifras?
Pues, Gabriel, las cifras del ahorro de agua. Miren, en Bogotá teníamos ayer un muy buen ahorro, una muy buena noticia, porque se cumplió ese consumo de 15 metros cúbicos por segundo, que era lo que inicialmente representaba 18 metros cúbicos, así que la meta era lograr eso. Ayer se logra, Gabriel. Y el día de hoy vuelve a subir el consumo a más de 16. Es decir que por un momento se cumplió esa meta, pero nuevamente los capitalinos dejamos de ahorrar agua. Y el llamado que están haciendo entonces desde la alcaldía, porque si bien hay una recuperación importante en el nivel de los embalses, ya están por encima del 23%, Gabriel, gracias a las fuertes lluvias que se registraron durante los últimos días, el tema es que sigue fallando aún el tema del ahorro. Sin embargo, hay una noticia, digamos aquí buena, y es por parte del sector privado. Mire, los hoteles, los centros comerciales se están uniendo a iniciativas para ahorrar el agua. Por ejemplo, en los hoteles están implementando unos sistemas de ahorro, como por ejemplo unos lavavajillas que ahorran 188 litros diarios de agua. Hay aseo en seco, grifería ahorradora, uso de papel ecológico en lugar de servilletas de tela. Eso en el caso de los hoteles. Los centros comerciales, Gabriel, acaban de firmar un acuerdo en el centro comercial Salitre Plaza. Se unieron más de 20 gerentes de otros centros comerciales para el uso adecuado del agua y para manejar el desperdicio de agua. Así que desde el sector privado se siguen sumando y esa buena noticia nos ayudará, espera el alcalde Galán, a cumplir la meta.
Bueno, pues esperemos que las crisis, las emergencias nos hagan cambiar los comportamientos de una vez y de aquí en adelante, porque a las 4:36 que suenen ellos.
Ana Luciana Camino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Y reconfirmó la salida. Bueno, queremos agradecerle mucho a Oscar Monsalve, más conocido como Risa Loca, este paso fugaz.
Fresca la tarde sin gritos, Gabriel.
Sí, creo que mejora la tarde allá en Medellín para usted, Muelón, para su salud auditiva. Y pongamos al titular, sí, el humor del titular, así suena la
mente. Este sí cumple.
Este sí es, Gabrielito.
Sí,
ve lo de siempre, a Risa Loca no le están exigiendo, Carlito.
No, pero ya ¿qué más le vamos a exigir? Cuando sale una persona ya no se le puede exigir nada.
Gablito, datos importantes o apellidos curiosos mejor. Sí. Sergio Garabato, un futbolista español.
Me está escribiendo el papá de Risa Loca.
¿Qué le dice?
Sí. Va a tener más tiempo con su hijo. Va a tener más tiempo, sí, van a poder conversar más, salir más y acompañarse más. De eso se trata la relación. Sí. Es por mejorar la relación de familia, sí.
Ha hecho un favor al papá, Risa.
Sí.
Gabrielito, le repetía un apellido curioso: Sergio Garabato, un futbolista español.
Sí.
Pascual Bailón.
Ah,
Pascual Bailón, un lego franciscano y santo español, Gabrielito. Son datos importantes que había que darlos.
Sí.
Quique González Casín.
Casín,
ni hace nada, futbolista español también, Gablito. Son datos importantísimos.
Saludo a Oscar de Jesús, que se llama el papá de Risa Loca.
Sí.
Que va a tener más tiempo con el hijo. Qué bonito. Bueno.
Sí. Tenemos ahora a esta hora de la tarde cuando el crepúsculo se ve mojado, Gablito.
Sí, parece que fuera a llover, sí. Está lloviendo sobre el occidente del aeropuerto de Bogotá.
Sí, está lloviendo, definitivamente. Un crepúsculo mojado. Sí. Tenemos el malo y el bueno, Gablito.
El malo ya no está. Ya salió.
En la luciérnaga. El malo. Y el bueno.
Imagínate que estaba ella y él.
Ella y él.
Pero hablándose por teléfono.
¿Qué eran ella y él?
Yo creo que amigos, Gablito.
¿Cómo que yo creo que amigos?
Es que no tengo mucha referencia. Muelón, ¿tú sabes?
No, pues Muelón sabe, es años de casado.
Sí, pero pronto él puede tener información sobre este chiste. Es que,
exacto, lo notariado con mucho gusto, amiguito.
Ah, bueno, listo. Sí. Entonces no se sabe todavía. Pretendientes.
Sí.
Se gustaban.
Sí, se gustaban.
Sí. Entonces él le dice a ella: amor, ven aquí al apartamento. Ay, no, es que no tengo plata ni para el bus. Pues vente a pie y aquí te doy agua. Qué porquería.
Ese era el malo.
No, el malo. Sí, no, y el malo, además. Sí, irrespetuoso con la dama. Entonces.
Sí, ese era el malo.
Ahora sí, el bueno.
Chiste, se lo aseguro que él se lo mandó Risa Loca.
Sí, sí. Pues él me mandó hartos y venga, revisó, Gablito.
Es del diario de Risa
Pero
Loca.
Pero bórrelos, bótelos.
Sí, ese era uno de esos.
Sí,
Ahora sí, vamos con el bueno, Gablito.
El bueno, sí.
Un tipo entró a un bar.
Ajá.
Enojado el tipo.
Sí.
Tengo un cargador con 40 balas. ¿Quién se está metiendo con mi mujer? Y por allá una voz: le van a hacer falta balas.
Adiós.
En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Bruce McMaster, presidente de la ANDI, y soy la voz de quienes consideramos que un crecimiento del 0.7% no solo es preocupante, sino es síntoma de una serie de realidades que están llevando a que la economía ancle su crecimiento en niveles de cerca del 0.5% desde hace ya 3 trimestres. Nos encontramos no solo con una política monetaria restrictiva y unas tasas de interés que han afectado a los hogares y a las empresas, sino también con faltas de política por parte del gobierno nacional respecto de algunos sectores como construcción o como infraestructura, que han debido ser los grandes dinamizadores durante todo este periodo. A eso se le suma el efecto de una reforma tributaria, la del año 2022, que terminó afectando sectores que pretendían ser líderes, aparentemente, como el sector del turismo o el sector de las energías renovables no convencionales o el sector exportador. Por último, la actitud específica del Gobierno Nacional respecto de la generación de incertidumbre sobre la actividad económica, especialmente la que tiene que ver con inversión, en varios sectores ha tenido un efecto importante, un efecto negativo y un efecto que se tiene que corregir por la vía de generar señales totalmente distintas a las que se han venido generando ahora con el fin de recuperar la inversión. Porque la inversión no solamente es actividad económica hoy, sino la inversión es esa semilla que ponemos nosotros para poder producir más, ser más competitivos y generar mejores condiciones de empleo a futuro. Y allí estamos teniendo uno de los peores registros que hayamos tenido durante los últimos años.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Nos conectamos con JP Hernández a ver qué cara de tragedia está haciendo, en qué cámara está y sus redes.
Gabriel.
¿Qué hubo, JP?
¿Qué tal esta cara de tragedia que estoy poniendo en este momento?
Yo también pongo cara de tragedia en este momento.
Ahora me transformo.
Sí.
Pongamos cara de terror.
Uy, no.
¿Cuántos seguidores nos están viendo en este momento en YouTube?
6,724.
Instagram Live, Gabriel.
748, muy poquitos.
Mírenme caminando de lado a lado en mi set. Ahora respiro algo agitado.
Sí, sí.
Ahora voy con respiración.
Eso, JP.
Pausada.
Sí, senador.
Atención. Atención. Última hora. Esto es urgente.
A ver.
Pongan el extra.
Tranquilo.
Le estoy reclamando al presidente Petro porque quiere llevar al país a una guerra civil. Y por eso todos los días busca a quien descalificar sin importar si somos opositores, expresidentes o magistrados. Pero eso no lo podemos permitir los colombianos. Pero hay algo, Gabriel, que es mucho más trágico.
¿Qué cosa?
Es algo que produce horror.
Sí.
Es dantesco, aterrador. Es que solo me queda una rayita de batería en el celular y dejé el cargador en la casa.
No,
Gabriel.
No, JP, no, ahorre
difícil
eso.
Difícil este momento.
Sí, mejor colguemos, mejor ahorre eso. Adiós.
Por favor.
Adiós, JP. Bueno, Melquisedec, ¿qué sabemos de las afirmaciones del senador JP Hernández?
Pues pareciera, Gabriel, que hay mucha gente con los nervios crispados por cuenta de todos estos discursos del presidente de la República que, a mi juicio, no deberían tener tan alta...
Estaba pensando lo mismo. No le hagamos tanto caso al presidente. El tipo parece una granada y dispara contra todo el mundo. Hoy decide... O sea, el país está mal, peleemos con alguien.
Con alguien, puede ser dentro de Colombia, sí. Por fuera de Colombia, de la oposición, no tan de la oposición, del periodismo, de la política,
sí,
etcétera.
Sí.
Y creo que ahí entran en ese juego malsano para el país. Primero, provocados por el presidente de la República, y segundo, personajes como JP Hernández, que en muchos episodios desafortunadamente no tiene la sensatez suficiente para enfrentar estas tareas de oposición. Para hacer oposición también se necesita esa dosis de cordura, y esta no la han tenido personajes como el senador JP, que sigue perteneciendo al partido Alianza Verde, partido que sigue siendo partido de gobierno, pero él hace muchos meses decidió estar en la otra orilla. De manera que esas palabras de golpe de Estado, de golpe blando, de ruptura institucional, o por este lado de guerra civil, de intentar atentados, etcétera, creo que absolutamente ningún favor le hacen al país. Y al contrario, terminan de generar mucha más incertidumbre entre los colombianos. Hay muchas cosas mucho más importantes que simple palabrería. Y lo que hay que enfrentar en el país es el avance de los grupos criminales, del narcotráfico, la situación económica, que no es nada buena a pesar de esa cifra que el gobierno defiende, pero que en el global está muy mala. Incluso por ahí salieron algunos voceros del gobierno a decir que como estábamos igual que el crecimiento de Canadá, entonces estábamos perfectos. No, cada país hay que mirarlo en su propio contexto, sin duda. De manera que toda esta verborrea de lado y lado creo que está generando es una crispación absolutamente innecesaria, malsana, negativa, y el grueso de los colombianos está pensando en otras cosas. Está pensando en el día a día, en sacar adelante a sus familias, en buscar un trabajo o en mantener el que tiene o en mejorar su condición económica, y ese debería ser el propósito de los líderes como el señor JP, que ojalá se calme, señor.
Bueno, Meguito.
Ahora sí empezó a caer el crepúsculo. Ajá. Increíblemente.
Pero no, todavía lo veo claro.
Es un crepúsculo claro.
Usted ya está justificando como George las canciones.
No,
sí,
no,
sí.
No.
Argumentando.
Sí. Pero no, Gabrielito, cae la tarde y la luciérnaga saluda a todos los oyentes que
ilumina,
hasta ahora.
La luciérnaga ilumina.
Ilumina
las
esta tarde, este crepúsculo.
Sí.
Y el tuyo y el de todos.
Eso, ¿no? Muy bien, sí.
Se elimina todo. Elimina y ilumina. Sí. Gabrielito, un amigo que le dice al otro: soy el tipo de amigo que hasta te ayudaría a esconder un cadáver. Pero si me traicionas, recuerda, sé cómo esconder un cadáver.
Bien. Ese era el chiste ya.
Ahora una entradilla, Gabrielito.
¿Cómo así?
Una entradilla. No, imagínese el humor que todavía tenemos. La potencia de humor que todavía.
O sea, esa era la entrada. O sea, el plato fuerte es una...
No, es una cosa impresionante.
Vamos a salir llenos
sí,
de acá.
Sí, sí.
Un dato importante. A ver. Un día como hoy, 1866,
sí.
En los Estados Unidos el gobierno crea la moneda de 5 centavos.
Vea usted.
Y se discutía mucho, ¿era centavos o centavos?
Centavos, muy centavos bien. Es el que... níquel, le decían en los Estados Unidos.
El níquel, la monedita
esa. El níquel. El penny es de 1 centavo. Penny. El níquel, el de 5. El dime, el de 10. El quarter, el
cuál,
cuarto,
cuál
es el de 25.
¿Cuál maneja más usted, el penny?
Sí, el pero el, sí, el penny que ya no tiene valor.
El de
ya,
5 centavos.
Estorba, sí. Sí, el no, níquel sí. Es el de 5.
Pero
el dime,
una
el de
Artus penny sí lo verá que puede tener un gran valor. Uniéndolo de valor.
Únalos usted. ¡Ah! Hágase rico usted, amiguito.
Brilito reaccionó como a los segundos. Pero bueno, sí. Que es que también en Hollywood, en California, se entregaban por primera vez los premios Oscar, Gabrielito.
Ah, vea usted.
1929.
Sí, señor.
Una amiga mía fue allá y se ganó un Oscar, Gabrielito.
¿Cómo?
Hoy en día el niño tiene como 7 añitos.
Bueno, amiguito, dele a ver.
Ahora sí tenemos los tres rápidos y curiosos a esta hora en la luciérnaga.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Un amigo le dice al otro, hermano, ah.
Perdón, ¿amigos de quién?
Amigos de ellos.
Ah.
Amigos sí, de ellos. Es que, sí. De entre ellos eran amigos.
Sí, a veces no damos los datos y la gente no se ríe, es por falta de...
Falta de información.
Sí, información, claro.
Sí, yo creo un chiste no sin datean. Información sí. Se pierde, cabrón.
Sí.
El amigo le decía, hermano, estoy aburrido con ese autocorrector. Siempre me pone una palabra que nada tiene que ver con lo que estoy diciembre. Un dato importante, Gablito. Un día como hoy nacía en 1761, Francesco Feo, un compositor italiano.
Pero estamos en los rápidos y...
Sí, sí, pero es que este es, hace sí. Parte de la... Sí. Que un amigo dice, digamos, Corozo. Ay, apellido Corozo.
Ay, no me diga de apellido Corozo, bueno.
Luciérnaga Isidense.
Sí, Luciérnaga Isidense decía. Lo bueno de ser feo es que si alguien se queda mirándolo a uno fijamente a los ojos, uno ya sabe que lo van a atracar. Eso decía el
claro, no, sí, no es, no, bueno, es de pero, belleza, sí.
Imagínate
sí.
Que en una encuesta de recursos humanos en una empresa,
ajá.
Le preguntaron, tipo, ¿usted cuántas horas cree que trabaja en su jornada laboral? Yo, pues yo trabajo 8, pero computadas. Ah, no, con madrazos del jefe como 11.
Ay, es indirectazo.
No, jefe, no. Ah, vamos ya. A comerciales.
Ah,
vamos
ya, a comerciales. Ya, sí, muy bien, ya.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Ay, bienvenido a la luciérnaga.
Sabe que sí. Muchas gracias, mi querido Gabito, mi querido sí. Mono. Oye, ¿no me llamaste ayer? Yo era hecho barra ayer. En ese. No. Sí, pero si quieres, mañana únete al grupo de Karaoke Guys.
¿Karaoke Guys?
Vamos, Karaoke Guys.
¿Quién está en ese grupo de chat?
Está Melky, está Villar,
sí.
Está...
Risa Loca salió del grupo.
Risa Loca salió
del grupo de producción, salió del grupo de La Lucierna, sí. Risa Loca salió del grupo. Salió del grupo Caracol, que salió del grupo...
Desde que no salga del closet.
Sí, vamos a ver
cuándo. Grupo Prisa.
Salió del grupo
Prisa. Vamos a ver a Prisa, sí, señor. Sí. Entonces vamos y todos y vamos a Karaoke Guy.
Bueno, mañana. Muy bien.
Mañana entonces hay plan, ¿no? De
bueno, vaya con Villar y con Melquisedec. Yo le llego después, tranquilo.
Ay,
bueno,
pero usted es el que
canta. No, yo le llego después, tranquilo. Vayan empezando sin mí, tranquilos.
Él es el alma de la fiesta.
Bueno, claro. Dele. Bueno, Jaime, aquí están Villar, sus amigos.
Señor.
¿Qué más, Villar?
¿Cómo le va, don Jaime? ¿Cómo
muy
está?
Bien, gracias, mi querido Orlando.
Dígale Jimmy, como le dice siempre.
Sí, él siempre me dice
don Jaime.
Ustedes tienen otra confianza, otro tipo de relación. Yo ahí sí,
Jimmy.
Dele que no viene carro.
Sí, sí.
Pero no sé, no. Pero ese reclamo
sí, él hace reclamo, sí. No seas tan tóxico.
No, a ver, dele Jaime entonces.
Vene, Orlandito.
Señor.
Cuéntame, ¿por qué se habla de nuevos salpicados en el escándalo de los carrotanques?
Sí, porque Schneider Pinilla, el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad para la Gestión de Riesgo, Schneider, sí, señor.
Schneider.
Ajá, amplió a la fiscalía el listado de funcionarios y otros implicados en ese escándalo de corrupción relacionado con ese proyecto de carro tanques. Hay un documento que entrega Pinilla donde ratifica esa intención de obtener ese principio de oportunidad y entrega información detallada, dice él, para demostrar cómo se gestionaron y tramitaron los sobornos, entre otros al presidente de la Cámara, Andrés Calle, al presidente del Senado, Iván Name, la exconsejera para las regiones Sandra, Liliana Ortiz, pero empiezan otros nombres a aparecer. Víctor Andrés Mesa, ex subdirector de la unidad, Luis Carlos Barreto, subdirector de la unidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo, un asesor de la Dirección General y ex asesor, además de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina. Y se menciona, mire este nombre, Luis Eduardo López, que puede tener mucha información, porque es un contratista que se habría prestado para ese entramado de corrupción. Fue introducido a la entidad por Rodríguez Melo y dice Sneider Pinilla que tiene, entre otras pruebas, documentos, conversaciones, audios para respaldar estas acusaciones. Pues hay que esperar que la fiscalía haga lo suyo, que es verificar que esa información sea efectivamente cierta, porque hay muchas dudas aún en torno a cómo se habría dado entonces esta participación.
Y estamos esperando, son más pruebas sobre congresistas que estarían involucrados con la unidad de gestión de riesgo.
Bueno, muchas gracias, mi querido Orlando. Señor. Melqui.
Don Jaime, buenas tardes, señor. ¿Qué tal?
Hola, bebé. ¿Cómo vais?
Ay,
¿qué más?
Pero ya no está perdido, querido. Ya ha aparecido.
Sí, ha aparecido, no, ya hemos chateado, hemos hecho cosas.
¿Han hecho cosas?
Sí, sí, en grupos.
Ah, o sea, qué bueno. Grupo,
¿no? Es que sí, exactamente. Hemos reafirmado esa amistad que tenemos en los grupos.
Muy bien, de eso se trata.
Va, exactamente, sí. Eso es lo más importante.
Pero Bebé le dice Espinosa de 6 AM. Espinosa le dice Bebé a Melquisedec.
Ah, ¿verdad? Él también te dice Bebé.
Él también, sí.
Ah, qué bien.
Sí.
Melquisedec es el desentendido. Está todo serio. Está ahí sin más sentido que otra cosa.
Hace pucheros y todo. Sí,
bueno, Jaime, siga usted.
Porque es noticia, Melqui, el Partido Independientes.
El Partido Independientes entró en la ya larga lista de nuevos partidos o partidos de garaje para algunos.
¿Verdad?
Pues, sí, de garaje. Sí, sí, de garaje.
Simple y llanamente sirvieron para repartir avales en las elecciones del año pasado. En algunos casos, como el Partido Independientes que fundó Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, lograron algunos triunfos más o menos significativos. Por ejemplo, este partido avaló al alcalde de Neiva, Germán Casagua. Pues al igual que ha pasado con otros partidos políticos como el de Juan Fernando Cristo, el de Federico Gutiérrez, el Consejo de Estado encontró que no se cumplieron las normas legales para la constitución de estas colectividades ya con personería jurídica desde el Consejo Nacional Electoral. Lo que está demostrando el Consejo de Estado con estas sentencias de nulidad es que el Consejo Nacional Electoral se dedicó a una verdadera feria de repartición de personerías jurídicas sin tener en cuenta la seriedad que deben tener los partidos políticos en el país. Y lo está corrigiendo en buena hora el Consejo de Estado al fallar estas demandas como la del Partido Independientes. Así que el señor Quintero se queda sin partido político para su ya anunciada campaña presidencial del año 2026. Encontrarán algún camino, algún rescoldo, alguna otra alternativa, pero afortunadamente, digo yo, para la democracia, entre menos partidos tengamos, mayor solidez habrá. No se trata simple y llanamente de estar repartiendo estas personerías a líderes políticos como ya ocurrió con Andrés Pastrana en algún caso, con el mismo Cristo, Federico, Daniel, etcétera. El que iba pasando por el Consejo Electoral le iban entregando una personería jurídica. Sí. Más o menos así pasó en términos...
Pero bien que le pongan seriedad a esto.
Me parece muy bien. Sí. Recordemos además que una reforma política, un acto legislativo en el año 2003 que le puso el tate quieto a eso que se llamaba Operación Avispa, una cantidad enorme de partidos de garaje que simple y llanamente terminaban siendo, por un lado, un desangre para el Estado colombiano, porque a esos partidos hay que pagarles miles de millones de pesos anuales para su funcionamiento. Y por el otro lado, un foco de corrupción porque se dedicaban a vender, así literalmente, los avales por sumas multimillonarias para que los candidatos tuviesen esa aprobación.
Sí, señor. Sí, señor.
Un gran negocio que en buena hora, insistimos, el Consejo de Estado está cerrando.
Candidatos que generalmente eran o expulsados o no admitidos en los partidos tradicionales, porque traía rabo de paja, mejor no meterse con ellos, entonces necesitaban buscar en dónde estar. Y ahí estaba preciso.
Y los vendían, Gabriel, para un municipio chiquito de quinto o sexta categoría, llegaban a pagar 100, 200 millones de pesos por un aval.
Sí.
¿A cambio de qué? A cambio de plata del mismo estado por vía de la corrupción.
Bueno,
así que Daniel se quedó sin su partido.
Bueno, Jaime, que les vaya muy bien en lo del karaoke con Villar y Melquisedec.
Vamos ya a Villar, ¿no?
Sí, y hagan trencito bailando y todo. Sí, muy bien. Bueno, chao.
Villar,
señor.
¿Qué le pasó?
Pero
no le quito. Bueno, ya. Adiós. 5:23, un poquito de humor.
Ana Luciérnaga vino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
No, era la cocina de alerta, señores. Mírala.
No, aquí estoy. Aquí estoy, ya llegué.
Señor, 5:23 minutos en la tarde.
Se fue volando este programa, patrón, qué cosa tan impresionante.
Todavía le funcionaba el carnet de caracol de la entrada.
Sí, todavía.
¿El de la puerta? Ve, qué cosa rara.
¿Por qué?
No.
Yo tengo 14 llamadas perdidas de mi papá. Yo ya estoy preocupado, la verdad.
Pues, ¿cómo así? Pues,
yo venía en la moto a la carrera prácticamente, yo no podía contestarle.
Échelo al aire, échelo, hágale, describe Gustavo Gómez. ¿Cuál código sustantivo de trabajo? Que Melquisedec muy bien nos mostró.
No, cumple
usted con todo para que se vaya del trabajo.
No, pues yo tengo 5 coquitas que alimentar.
Y por eso, ¿y por qué no pensó en eso antes?
No, yo sí pensé, pero es que como yo tenía un examen médico ahorita, estaba en una cita, en un examen, entonces por eso es que yo no pude llegar temprano.
Don Oscar de Jesús, que su papá no tenía ni idea de eso.
Sí, me faltó decirle a mi papá y de pronto a usted también, pero...
De pronto. Sí. Ya.
No, jefe, sí que no le exigen.
No, sí me exigen, amiguito, porque de todas formas yo venía así a la carrera y todo.
Pero, amiguito, yo
iba a parar a comprar una cosita para los muchachos aquí en Medellín, pero yo dije no, tengo que seguir derecho porque pues...
Pero, amiguito, yo creo que la gente necesita una segunda oportunidad.
Sí. De acuerdo.
Sí, hasta 3 o 4.
No. Una segunda oportunidad. Una última oportunidad.
Sí, no, pero es que ya usted cuando dice última, patrón, ya le mete a uno como presión y.
No,
uno...
por eso es para que cuente un buen chiste.
Y uno se pone.
Si no, igual aquí tenemos ya preparada la cortina del amiguito.
No, pues el amiguito bien, porque también, cierto, pero no.
Sí, no, o sea, pero bien, dale.
En este
dale.
Momento sonó fue la cortina mía, entonces es el turno mío y yo. Y todavía el carnet me funciona.
Aproveche entonces.
Listo.
Se está jugando mucho.
Arriba rating.
Sí, ay, eso, pero... Sin gritar, sí.
Con decir, sí. No, es que vino no cambiadísimo.
Es. Sí, es otro.
Ahogado.
Asustado.
Asustado, sí, bien hecho.
Ahogado, es que estoy cambiadísimo, estoy desahogado, estoy nervioso. Estoy
asustado, ahogado es lo que va a tener que buscar.
Sí. No, y yo pensaba buscar es que a Melquisedec, pero ya me acabo de enterar que él es el que me estaba hundiendo prácticamente.
No, yo solamente estaba leyendo aquí algunos apartes del Código Sustantivo del Trabajo. Ajá. No sé si eso me inhabilite para defenderlo. Tendré que consultarlo, porque ahí habría un debate ético.
No, de todas formas, yo tengo un abogado que me ha ayudado mucho y es el abogado Pascual Gaviria, que además siempre ha estado al frente y defendiendo la ley Pipe Pardo. Que Pardo pues no ha vuelto a
hacer
golpes.
Ya no la vamos a
analizar. Dios los hace y ellos se juntan.
Díganos por qué merece estar aquí con el siguiente chiste.
Bueno, porque tengo 5 coquitas que alimentar.
No, eso no es suficiente.
Usted me dijo que le diera, patrón.
Pero con el humor, señor.
Ah, con el humor. Yo
que
era
para no tener que tirar la cortinita.
No, espera.
Donde sonar la cortina del amiguito, es que ya no le va a funcionar el carnet.
No, ya. Espere un momentico, entonces.
¿Cómo que espere un momentico? Sí.
Sí, no, ya, aquí arriba el rating.
Eso.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dice un amigo al otro hombre que a la gente hay que darle oportunidades y todo eso. Y cierto que sí, porque de todas formas, y más pues como está el sistema de salud acá, pues ellos conversando ahí. Y entonces le dijo, hombre, ¿cómo te parece que cuando me dijeron lo que valía poner una valla? Ah, no, pero ¿por qué está sonando? Pero yo estoy contando mi chiste.
Déjelo contar.
Yo estoy contando mi chiste, Lulú.
No.
Yo estoy contando mi chiste. No, pero ¿qué es eso, por Dios?
Bueno, dele, cuenta. Cuéntelo ahí, cuéntelo. Es que estábamos ensayando, estábamos listos.
No, pero es que es ensayo, patrón. O sea, me
asustó más.
Sí. Claro, me puse pálido acá. Bueno. Estoy sudando frío, pues le digo
dele,
sinceramente.
Dele, a ver, ya.
Entonces le dije, no, ¿cómo te parece que cuando me dijeron lo que valía poner una valla alrededor de mi jardín para no ver al vecino, decidí hacer gimnasia desnudo? Y no jodas. Sí, ahora la valla la puso él.
El cuenta.
Hagamos de cuenta que no vimos lo anterior.
No, no, pero estuvo bueno.
Ah, usted se está solidarizando.
No, claro.
Gracias, amiguito.
El chiste estuvo excelente y la oportunidad para el amiguito fue importante.
Ajá.
Y contar con la presencia como amigo de él es impresionante.
Sí, no, pues se le dio la gana venir, pues. Sí.
Gracias. No, patrón.
No se le dio la gana, entonces, bueno.
No, sí. O sea, ay, no.
Sí, bueno.
Gabrielito, nos pasan un dato acá, que el delfín es probablemente...
Sí.
Uno de los animales más inteligentes del mundo.
Claro.
Pero el mosquito sigue siendo el más aplaudido. ¿Vean?
Ese me gustó.
¿Te gustó ese?
Excelente.
Ese lo vas a contar ahí cuando estemos en reunión.
Sí, es el animal más inteligente. Pero el mosquito, el zancudo puede ser el más aplaudido.
Tan linda.
Eso es lo que está así, muy bien. Porque tú sabes uno de unos micos.
Ah, sí, pero ese ya es viejo, Gabriel.
Pero es muy bueno.
Sí, dale,
como
nena.
El de los micos y el tigre.
Dale, nena.
No, los tres
así. Sí, nena.
Que la gente, ese ya se lo sabemos.
Pero es muy bueno que estaban los micos ahí en un árbol, sí.
¿Qué? Bueno, nos cantaron los 8. Que había los micos trepados en un árbol. Y cada vez que pasaba el tigre, los micos eran todos fastidios, montadores.
¿Y el tigre qué hacía?
Y el tigre se ponía todo histórico.
Sí.
Y ponía la pata así en la tierra,
en el árbol.
En la tierra, así sacaba polvo. Esos micos allá le decían cosas feas.
¿Qué le decían?
Tigre, marimba, tigre, no. Cosas así.
Tigre, oh.
Tigre, marimba, tigre, no.
Sí.
Y ese tigre todo histórico. ¡Guau! Y otra vez. Y los micos arriba. Tigre, marimba, tigre, no.
Sí.
Cuando de pronto se rompió una rama de esas y cayó un mico abajo el tigre, y el mico dice, sacudió. Entonces, no, hermano, yo me dije que esos de arriba se pusieron muy pesados.
Muy bueno. Me encanta. Es muy bueno, nena.
Es excelente, nena.
Y ahora ya tiene el del delfín y el mosquito.
El del mosquito.
Sí, bueno, amiguito.
Bueno, Gabrielito, entonces.
También me hizo otro delfín, pero ese es para adultos.
Ah, bueno.
Bueno, no, dejémoslo así.
Tenemos delfín, ese es delfín. Gabrielito, tenemos a esta hora el malo y el bueno de la luciérnaga.
Listo.
El malo y el bueno.
Ahora, en la luciérnaga, el malo y el bueno.
Me entiendo si usted dice, tenemos ahora el malo y el bueno, porque tiene que haber una cortina que dice, ahora en la luciérnaga, el malo y el bueno.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, bueno, entonces,
pero ¿cómo más les dije?
Sí, bueno, pues, anúncialo y viene esto y sale la cortina.
Este chiste lo manda como estamos...
¿En el malo?
No, sí, pero se dice que ayer y hoy son los días del maestro. Algunos celebran el 16 y otros el 17.
Okay.
Entonces, este chiste lo mandó un maestro que se llama Jorge, el maestro José Ignacio Castaño, maestro es decano de la Universidad Autónoma.
Muy bien.
Y entonces estaban haciendo un test a los maestros.
¿Qué?
Un test.
¿Qué?
Tests.
¿Un test?
Sí, un test.
¿Okay?
¿Cómo estás diciendo tú?
No, test.
Por eso, test. Y yo, estamos diciéndolo igual.
Test.
¿Cómo es?
Test.
¿Qué?
Un test.
¿Qué?
Test no es una enfermedad.
Empecemos.
¿Cómo lo dices tú, Gabriel?
Empecemos de nuevo el chiste. Que estaban haciendo test.
En un colegio.
Sí,
estaban haciendo un test.
¿Qué?
Test. ¿Cómo? No, pero ¿cómo es entonces, Gabo?
Así, bien.
Por eso, un test.
Por eso.
Sí,
un
yo
test.
Dije,
un test.
Por eso con test.
Pero, amiguito,
bueno, están haciendo
estaban haciendo un test, amiguito. Sí.
Entonces el rector llamó a uno de los profesores.
¿Pero qué estaban haciendo?
Un test. Un test de testeo, ¿no?
Así, mire, bueno, sí, está bien.
De testeo, claro.
Siga, ya salimos de eso. Ya.
Entonces,
te bullying aquí, ¿no? Sí. Pues las campañas contra el bullying y todo, criticando el bullying. Sí.
Aquí porque uno está, pero con la personalidad fuerte.
Ayer,
y
le dice el rector, ayer hicieron una entrevista, un testeo, un chequeo, un test. A todos los profesores, quisiera saber una de sus respuestas, profesor. Sí, señor. ¿Qué contestó usted cuando le preguntaron qué le gusta hacer de maestro? Pues a mí me gusta dar clases a mis alumnos. ¿Y entonces por qué escribo las vacaciones?
O sea, el profe había puesto la... O sea, no le gustaba dar las...
Ah, ese es el malo, ¿no?
Sí, estamos en el malo.
Estamos en el malo, sí, 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 se nota.
Ahora sí sigue el bueno, Loli. Sí, okay. O sea, ahora sí el bueno. Sí.
Solo el test. ¿Qué, sí. Qué chiste, pero bueno.
Dos compañeros hablando, dos compañeros de empresa.
¿Compañeros de quién?
De ellos mismos de empresa.
Ah, bueno.
Uno se llamaba Oscar. Ay, Oscar, que es Luciérnaga y Ciencia. Mira,
Luciérnaga y Ciencia. O sea, un ex compañero.
Sí. Hermano, le dice...
Patrón.
Le dice, hermano, usted fue a la empresa ayer. Digo, pues no. El jefe nos dio la opción de teletrabajo o asistencia presencial. De verdad, ¿y usted cómo hizo? Pues la verdad, hermano, yo cogí una moneda y dije, voy a hacer esto. Cara, voy al trabajo. Y sello, en casa, teletrabajo. ¿Y qué pasó? Pues yo tiré la moneda, hermano, y no me lo va a creer. Cayó en sello. ¿En serio? Pero qué suerte usted. No, ni tanta. Si viera cuántas veces tuve que tirar esa berraca moneda.
Los deportes en Caracol Radio.
Bueno, noticia poderosa en los deportes. Don Andrés Díaz, buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes. La noticia poderosa la entregó la Conmebol hoy, ampliando el cupo de posibles convocados a la Copa América, que va a arrancar en un mes. De 23 a 26, y este país ya empezó a soñar, a elucubrar, a imaginarse convocados.
Hoy los escuché ya en el pulso del fútbol, ya claro, estaban. Yo hice una vez, ya.
Yo hice una lista.
Ya estaban listos, ya.
A ver.
¿Para qué buscar más? Ya los tenían listos.
Sí, tengo una lista de posibles delanteros y de jugadores que pueden estar en el radar que realmente no estaban en las convocatorias pasadas y pueden regresar gracias a que se amplió en tres cupos. Miguel Ángel Borja. Goleador de River Plate, lleva 17 goles en 21 partidos.
Sí, creo que en eso estamos tercos en no llamarlo. Ay,
vea, del Junior. No, lo que pasa es que estamos hablando de Borja. Pero, y Borja es hincha Junior. Borja tiene que estar en la selección.
Pero vea ahí.
Te veo bien, cachaco. Claro, te veo bien.
Voy. José Enamorado, Costeño.
Enamorado. José Enamorado de Junior. Sí.
Juan Guillermo Cuadrado.
Te veo bien, cachaco.
Pero Cuadrado no está lesionado.
No, ya está jugando.
De hecho, oye, Cuadrado, hermano, Cuadrado no está. Oye, ¿cómo vas a llamar Cuadrado,
hombre, Costeño,
hermano?
Dio dos asistencias en el último partido que jugó.
No, y entonces por eso la selección. Oye, no pueden ver un man que sale a la cancha porque está metiéndola a la selección, hermano. Vea. Ese man estaba lesionado, hermano.
Espérese, a ver, hombre.
Kevin Mier, arquero del fútbol mexicano, una de las figuras que no ha sido llamado. Tengo a Edwin Cetré.
¡Cetré, hermano! ¡Juega en el Junior!
Y ahorita por aquí hablando en los pasillos se nos ocurrió una buena. ¿Por qué no le dan el partido del adiós de la selección Colombia a Radamel Falcao García en la Copa América?
Ah, sería bonito.
Pues,
y Carlos Vaca.
Es un cupo. Ah, no, si quieres lleva a Comesaña también, entonces.
Ah, pero tú vas a llevar a Cuadrado, hermano. Acá está jugando, hermano. Está marcando goles,
bueno,
hermano.
Ya, y era ya, hombre.
No, pero
ya.
Es que este cachaco no la tiene
bueno,
montada,
ya,
hermano.
Ya, cállese, calma.
Bueno, sí.
Me sacó la piedra ya.
Y el tema con la América. El tema con la Copa América no para ahí. Brasil ya había entregado la lista de 23. La puede ampliar, puede llamar tres más. Y hoy, digamos que están en vilo por lesiones de dos jugadores. Ederson, arquero del Manchester City, tiene una fractura en la cuenca del ojo. Es decir, pues allá abajito del ojo donde uno se siente el hueso. Y Endrick, que es el delantero del Palmeiras, que salió anoche con molestias musculares en la pierna derecha, seguramente se va a perder los últimos 5 partidos con Palmeiras. Y la próxima vez que lo veamos con la camiseta de un club va a ser con la del Real Madrid.
Espéreme que tengo a Leonel Álvarez precisamente para hablar de esas novedades de la Copa América. Leonel, ¿usted cómo ve esa ampliación de 3 cupos para la nómina de Copa América?
Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti. Otro saludo especial para los tarraditos del programa.
Sí, aquí está Alexa.
Alepsa, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Leito.
¿Te salgo por el interno ahora, Alepsa?
Sí. Pues sí, salgo por el interno.
Tú sabes que es con mucho respeto, porque yo soy un tierno. Mira, yo creo que es bueno que la Conmebol haya aumentado a 26 el número de jugadores que se pueden inscribir para la American Cups.
¿Qué es eso?
Copa América,
¿no? Copa América. No, sí, no se llama Copa América, eso no se llama en inglés, Copa América. Ah, sí. American no. Cup. Sí.
Oh. Sí. Bueno, pero a mí me sonó bueno.
Sí.
A mí me parece que psicológicamente anima a los posibles convocados a entrenar a muerte.
Sí.
Y espero que hasta fortalezcan sus bíceps y tríceps.
Bueno, sí.
Y ojalá que sea real que convoquen al jugador del Junior, como dijo Andrés, con el que más me identifico. Enamorado.
Enamorado, claro, un tierno.
Alepsa, enamorado. ¿Entendiste la indirecta?
Sí, bebé.
Chao, bebé.
Bueno, diga lo mismo, pero con los ojos cerrados, Leito. Claro que si está manejando, mejor no.
Me choco y me pierdes, amor.
Bueno, Andrés, ¿qué más hay?
Bueno, tenemos golf también, el segundo mayor de la temporada, el PGA Championship, que se juega en Kentucky, en los Estados Unidos, con un colombiano, Camilo Villegas. No le fue nada bien a Camilo. Está en el hoyo 12, tiene +4 y es casi ya 136, ya con ese score creo que no va a pasar el corte. Los de arriba están muy fuertes. Xander Schauffele, el estadounidense, 9 golpes bajo el par, ya terminó. El número 1 del mundo, Scottie Scheffler, van el hoyo 13 con menos 4, casilla 6. Va muy fuerte y podría encaminarse a pelear el fin de semana.
Bueno, hombre, pibe, volvamos con el fútbol. ¿Usted qué opina de tener 13 llamados, 3 hombres más en la nómina de Selección Colombia para Copa América? ¿Qué?
Bacano. Sí. Bacano. Porque ahí está la posibilidad para que Néstor Lorenzo mire para la liga por fin. ¿Por qué no mira la liga?
A ver.
Mira para afuera.
No.
Y pues, la liga nada. Pero, Andrés, ¿a quién llamamos de la liga?
Vamos a llamar a José Enamorado, ¿por qué no?
Me gusta. Sí. Me gusta Enamorado. Pelado que juega bien. Chévere.
Sí, pero Néstor Lorenzo dice que nuestra liga es muy floja. Es de,
pero tiene que mirar para la liga.
Sí, lo ha dicho, que mirar, es de flojo nivel. Que no tiene,
más cupos, hay que mirar para la liga. Sí. Hay que mirar para la liga. ¿Qué más te gusta, Andrés?
Me gusta, pues no es de la liga, pero sí me gustaría tener a un jugador como Kevin Mier, que no lo ha llamado.
Pero
sí,
estamos hablando de la liga, mano.
Pero,
hablando de la liga. Bueno, pero es estoy que, preguntando por la
que
liga.
Que mantenga a Álvaro Montero, ¿por qué no?
Es que Montero tiene que estar.
Sí,
el arquero. Tiene que estar, está en el proceso.
Sí.
Está en el proceso. Sí. Y Jason Guzmán, que había jugado bien, Jason, se tiene que recuperar. Tiene que volver. Por eso, no. Entonces, Cuadrado sí, Cuadrado sí. Y Jason no. No joda. ¿Sabes qué eres tú, Andrés?
¿Qué?
Puro pelo,
sí, 5:40. Espejito. Sí. Adiós, chao.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, ¿qué dicen de las cifras de la economía colombiana desde la oposición? Mafe Cabal, ¿cómo le va, senadora? ¿Cómo está usted?
¿Qué hubo, Gabriel? No, ¿cómo está, María Fernanda? No. Aunque yo soy cantante, hice una exposición y una excepción y le canté la tabla al gobierno Petro. Ojo que con la economía vamos de espaldas para el estanco. Las pésimas cifras no mienten. Esto es un desastre. Claro que no todo está mal. También hay cosas peores.
¿Cómo qué?
Les recuerdo que 6 de los 12 sectores de la economía están en números rojos. Y ojo, que si el presidente gobernará con la misma velocidad con que escribe trinos, sería... No, es que seríamos todos una potencia mundial. Presidente, si quiere, regáleme una llamadita y con gusto voy y lo reemplazo. O lo mejor es que ya tengo listo hasta el primer damo de la nación y de la ganadería.
Ah, sí. Ah, José. Trabajen, Félix,
a Pepe, que ya, claro que con esos amiguitos que tiene, sí, ahora.
Yo creo que ya tenemos sobre el tema suficiente ilustración, el gobierno sacando pecho con las cifras y los que saben diciendo la verdad de la economía colombiana. Necesitamos un revolcón o esto se va a hundir.
Que hoy tan frenada esté la inversión, demuestra que el presidente no está escuchando a la gente y no hay razón. No se sienta a hablar, no, es muy duro, sí. Y en vez de créditos blandos habla más de golpes blandos. No hay un plan aquí. Los empresarios casi que por fuera ya le dan mamera temas discutir. De crisis así no se va a salir. Hoy niegan todo y por el contrario ellos casi a diario ven todo normal. Solo escuchen más que vamos pa' atrás. Solo escuchen más, que vamos pa' atrás. Solo escuchen más, que vamos pa' atrás.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA. Y soy la voz de quienes creemos que las preocupantes cifras de crecimiento para el primer trimestre del 2024, sin duda alguna, repercutirán en nuestra economía y en la dinámica social del país. Las cifras de crecimiento significarán que los sectores claves de la inversión privada no están reaccionando. En la medida en que la actividad privada no reaccione y que, como hasta la fecha, tenga 5 trimestres con resultado negativo, casi acumulando 3 recesiones seguidas en inversión privada, inevitablemente aumentarán el desempleo. ya lo estamos viendo en los últimos meses. La ocupación es cada vez menor en el sistema productivo colombiano, pero la tasa de desempleo, no me cabe la menor duda, tenderá al alza en los próximos meses. Esto como resultado de un bajo crecimiento económico. Pero no es este el único impacto. El otro impacto grave y complejo es que el recaudo fiscal no va a ir mejorando. Ya lo estamos viendo en los primeros meses del año, en donde el recaudo fiscal está creciendo por debajo de inflación, crecimiento real negativo. Cuando existe menos recaudo, va a haber una presión más fuerte en la administración de las finanzas públicas de nuestro país. Esa presión más fuerte llevará a que el acceso al financiamiento posible o eventualmente sea más costoso y que haya más dificultades para ese acceso a esos recursos de financiación pública. Así las cosas, tener un bajo crecimiento no le ayuda al empleo, no le ayuda a las finanzas públicas, no le ayuda a la dinámica productiva del país y no le ayuda a la capacidad de inversión productiva y social que necesita Colombia. Es urgente un plan de reactivación económica efectivo y muy oportuno, muy rápido para el país.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita!
Hola,
¿cómo vamos?
Gabrielito, ¿qué más de jodas?
No, señora, pues preocupados con la situación que tenemos, ya hablaremos del tema.
Pues precisamente, don Gabrielito, sin más preámbulos, quiero preguntarle a don Orlandito Villar con el saludo cordial, ¿en qué va tristemente el asesinato del coronel de la cárcel Modelo, director de la cárcel Modelo, el señor Elmer Fernández?
Pues Patojita, lamentablemente, y lo contábamos hace unos minutos en el boletín de última hora, asesinaron al coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, en un acto de sicariato en Bogotá como hace mucho no se veía en la capital del país. El funcionario se desplazaba en un vehículo del IMPEC y en la localidad de Barrios Unidos, esto sobre la carrera 30, a la altura de la calle 80, es víctima de este atentado. Pues desde esa dirección del IMPEC se conoció este hecho, se suma además, Patojita, a una oleada de violencia contra trabajadores del IMPEC que han venido siendo víctimas de amenazas y de ataques en el último año. El ministro de Justicia se acaba de pronunciar. Dice lo siguiente: lamento ser portador de una terrible noticia, acaba de ser asesinado el coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, y pues relata esta misma información que le venía narrando Patojita sobre lo que ocurrió en ese punto de Barrios Unidos en Bogotá. Hay unas amenazas que, mire, nos comparte nuestro editor del servicio informativo Luis Caicedo, donde había hecho público el director que le estaban llegando estas amenazas, donde dice: para que vea que yo sí tengo poder y si me trasladan lo mato a usted y a su familia. Esto se envió el 9 de mayo. En ese momento cuando se conocían...
¿Que se sabe eso?
Estaban investigaciones, Gabriel, porque los carteles que aparecen allí, otro que dice de parte de Pedro Pluma, para el director, que si le vuelve a meter requisa en el patio, le mato la familia. Son algunos de los panfletos que le llegaban a el director del IMPEC, que ya había puesto en conocimiento, tanto al director de la cárcel La Modelo, que había puesto en conocimiento de la dirección del IMPEC, y que había puesto en conocimiento también de la policía, Gabriel.
Melquisedec, un director de la cárcel Modelo debe tener un esquema de seguridad muy grande, precisamente es una persona que tiene muchos enemigos precisamente por su trabajo.
Sí, Gabriel, lo grave de este hecho, primero, es que ocurre a plena luz del día en una vía céntrica de la ciudad sobre una persona que, como usted lo dice, Gabriel, debe tener un mecanismo de seguridad más robusto que el de cualquier otro ciudadano. Vehículos oficiales, blindados, con escoltas, una operación mínima para brindarle esa seguridad. especialmente además después de estas amenazas que estaba contando Orlando. De manera que este hecho en particular sí resulta altamente preocupante en el desarrollo de la inseguridad de la ciudad, porque para ejecutar un acto de esta naturaleza debió operar un mecanismo sofisticado, costoso, con personas entre comillas profesionales en el arte del sicariato, excúseme, no arte de sicariato, en las acciones de sicariato. Y lo que hemos tenido ya, Gabriel, en los últimos 2 años en Colombia es la presencia incluso de organizaciones internacionales como el Tren de Aragua, que tienen esa capacidad de ejecutar una acción de esta naturaleza compleja en la capital del país, en una vía céntrica, sobre un personaje de este nivel.
Pues tuvimos también sicariato en el Parque de la 93, en pleno Parque de la 93 recientemente. Orlando Villar, sigamos adelante.
Gabriel, se acaba de pronunciar el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre esta noticia de último momento.
Lamento ser portador de una terrible noticia. Acaba de ser asesinado el coronel retirado Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá, cuando iba en su carro en la carrera 30 con calle 80 en la ciudad de Bogotá. El general Salamanca, el general Gualdrón, han dispuesto ya un operativo candado en la ciudad de Bogotá para encontrar a los autores de este homicidio y estoy saliendo de inmediato a un consejo extraordinario de seguridad en la Policía Nacional. A la familia del coronel Fernández quiero expresarle toda la solidaridad mía, del gobierno y de todo el país. Y a los asesinos decirles que no nos van a amedrentar y que saldremos adelante a pesar de sus afrentas y de su insolencia. A el cuerpo de custodia del INPEC decirles que estamos reforzando toda la seguridad, todas las medidas que están a nuestro alcance para que puedan cumplir con su difícil función en las mejores circunstancias. No nos van a vencer.
Pues Gabriel, las palabras entonces del ministro de Justicia, la primera reacción nos dicen desde la Policía Nacional que ya efectivamente se ha activado ese plan candado y además se prepara ya con ese Consejo de Seguridad que fue convocado de último momento, el ofrecimiento de una recompensa que en breve también será anunciada para quien entregue información que permita la captura de los responsables de este ataque al director de la cárcel La Modelo en Bogotá. El presidente Gustavo Petro aún no se ha pronunciado a través de sus redes sociales, pero nos dicen ya fue puesto en conocimiento tanto de las amenazas como las investigaciones que se adelantaban en torno a esas amenazas hacia el director del INPEC y se espera, Gabriel, en breve un pronunciamiento que hará también el presidente Gustavo Petro.
Estaremos pendientes con la información aquí en Caracol Radio.
Don Gravielito, claro que sí, ya le voy a preguntar a Melquisedec. Mal mensaje, don Gravielito, si los criminales están mandando en esa magnitud, porque en las cárceles uno ya sabe cómo es el maní.
Ay, señora.
Don Melquisedec.
Patojita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿En qué? Bien será. Oiga, ¿en qué va el principio de oportunidad para Sneijder Pinilla y Olmedo López?
Pues, Patojita, hasta ahora la fiscalía no avanza en esta situación que la defensa de los dos personajes ya han anunciado de cara al país con algunos nombres significativos que quieren revelar ya en detalle denuncia penal con elementos concretos en contra del presidente del Senado, Iván Name, y del presidente de la Cámara, Andrés Calle. A pesar de esos reiterados llamados y de las reuniones que ya han tenido tanto la defensa de Sneijder Pinilla como la de Olmedo López, no hay una respuesta concreta de la fiscalía para avanzar o no en ese principio de oportunidad. Ellos insisten y lo han hecho hoy a través de una carta en el caso particular de la defensa de Sneijder Pinilla, un documento de 3 páginas dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a las fiscales que tienen a su cargo estas tareas de investigación. El abogado Gustavo Moreno ratifica, reitera, reconfirma que su defendido Pinilla tiene los detalles concretos para revelar la actuación de corrupción de Iván Name y de Andrés Calle, también de la consejera para las regiones Sandra Liliana Ortiz. Personas, dice el documento, que participaron en el recibimiento y entrega de 4.000 millones de pesos, dinero proveniente del sobrecosto del contrato de carrotanques de La Guajira. Los detalles, dice, de circunstancias de modo, tiempo y lugar, están listos para entregarlos también a ese ente de investigación y a la Corte Suprema de Justicia. Reitera también que entregará información sobre el exdirector Olmedo López, el exsubdirector Víctor Mesa, el subdirector Luis Carlos Barreto y ha agregado un nombre, como ya se ha conocido, el asesor de la Dirección General de la Unidad, Pedro Andrés Rodríguez Melo. En este caso, dice el abogado, es importante señalar la participación de Rodríguez Melo en los acuerdos con los contratistas. Téngase en cuenta, dice el abogado Moreno, que esta persona y la información sobre su participación no se había revelado hasta ahora. De manera que ahí está de nuevo la solicitud de la defensa para que se le escuche. También lo dirigen a la Corte Suprema de Justicia.
Volvamos con el asesinato del director de la cárcel Modelo en Bogotá, Orlando Villar.
Gabriel, y se conocen las primeras imágenes del vehículo en el que se desplazaba el director de la cárcel La Modelo en Bogotá y cómo se habría entonces presentado este atentado, como le digo, sobre la avenida NQS. El vehículo, un vehículo gris, que al parecer, y por lo menos lo que se observa en las primeras imágenes, no estaría blindado. No es un vehículo blindado, era una camioneta, al parecer Mazda, gris, y el impacto en la ventana del copiloto que se observa allí, Gabriel, y es, digamos, esa primera fotografía que se conoce. Un impacto en la ventana del copiloto. Así que, como señalaba bien Melquisedec, un acto planeado. No descargan una gran cantidad de disparos sobre este vehículo, sino que lo que se observa, al menos en estas primeras imágenes, son disparos. Uno en la ventanilla del copiloto, y no tenía seguridad. Es allí donde deberán investigar las autoridades, porque si el director recibía amenazas, no tenía o no contaba en este momento con el esquema de seguridad o porque se desplazaba en este vehículo.
Bueno, seguiremos pendientes de la información. Una pausa comercial. Seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
6:25, seguimos en La Luciérnaga en Caracol.
Epa, Colombia, sí, epa, pero, epa, 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 sí. Rico, 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 sí, amiga, querida, mejor amiga, amor.
Primero, yo no soy amiga, soy Gabriel, amiga.
Tú eres mi mejor amiga, bueno, ya hemos hablado eso un pero, trillón de veces,
epa,
amor.
Epa, pero ¿por qué no puedes saludar tranquilamente y cómo es que llama usted?
Daneidy Barrera Rojas, mucho gusto, querida, sí. Te doy la mano, te sí, doy un beso. Dare,
dare, ah, dare, amo, sí, Daneidy, sí, dare, dare, ¿cómo es Darera?
Darera, Darera, sí. Darera, Darera, bueno, ya, amiga, ya. Me encanta.
Epa, sí, es que no está interrumpiendo un poco. ¿Qué le preocupa? Ya que entró, pues, así.
Amiga, es que yo ando por Bogotá y eso hueco por un lado, hueco por el otro. Cierres en la vía, querida, por lo del metro, amor. Me estresa, querida.
Pero ya, pero tranquila, querida. Sí.
Amiga, tú sabes que soy embarazada.
En Veracatío, sí.
En Veracatío. Amiga, sabes que soy embarazada, dolor aquí, dolor allá. Sí. Y estoy saliendo poco, pero es que los... Estos cierres de vías, marica, me tienen mal,
pero sí,
querida.
Pero ya, querida, sí,
es
sí.
Es que
sí.
No hay ni por dónde caminar, amor.
Bueno, pero...
Tú sabes que estas obras son positivas, pero también hay que ser sinceros, amor, y es que uno se demora muchísimo, querida.
Bueno, querida, Villar.
Con decirles, digo, amor, con decirles que ayer saqué el coche y me demoré coche. 3 horas en volver. Y eso que era el coche de mi bebé, amor.
¡Ah! Ay, amor, bueno, no, el que sí, no, no, el culta, coche, ya, qué culo. Sí, muy
culta. Y lo peor de todo es que toca tener carro, pero toca tener paciencia, querida.
Bueno,
ay, no.
¿En qué estamos, Villar?
Pues, Gabriel, avanzan estas obras por el metro de Bogotá y están afectando sobre todo la movilidad en la avenida Caracas. Se cierra un tramo, se cerró desde el pasado martes y este cierre va a durar 8 meses. Va desde la calle 69 hasta la 76 en el costado oriental y desde la calle 71 hasta la calle 77 en el costado occidental. Eso va a ser para el sí. Intercambiador de la calle 72, pero... ¿Cuáles son los desvíos? Entonces, usted puede tomar como rutas alternas en este punto. Lo que se recomienda es bajar hacia la carrera 16 o 17, tomar allí el giro, digamos, para
retornar. Es más complicado contar. Usted va siguiendo sí. Las flechas que le van poniendo ahí. Y le toca. Ya, o sea, hay unas flechas luminosas y el Waze le va diciendo, no, trate pero, de no meterse por ahí.
Pero, Gabriel, mire, entre a caracol.com.co si usted está en su celular okay. O en su computador. Ahí encuentra usted un mapa, además, que tenemos de Caracol con las vías alternas, rutas alternas, para que no se enrede cuando planee su viaje.
Yo anoche me pegué una perdida Pues enorme.
En ese estado que salió.
No, mire, la ruta tradicional que tomo cuando salgo de Caracol.
Sí.
Carrera Novena, bajo hacia la Caracas, me meto por la 80. Pues anoche, ese un pequeño tramo de la calle 73, 74, ya tenía obras.
Ya está cerrado, sí.
Y entonces me mandaba por el lado izquierdo, por donde yo no quería, y terminé en un hueco impresionante.
Bueno,
pero como usted dice, hay que seguir la flecha, no más. No,
y sí, hay que seguir las flechas que le ponen a uno, y bien lo decía Claudia López, si queremos obras, hay que superar incomodidades.
¿Qué hubo, hermano? ¿Me recuerdas?
Sí, hermano.
Les hago falta, me extraña.
Bueno, 6:29 en La Luciérnaga, en Caracol.
El cuentahueso ya está aquí.
Amiguito
Gabrielito,
se salvó el trabajo de Risaloca. Gracias a usted, fíjese. No, Risaloca, lo mal que habla de usted de sus chistes.
No, amiguito, sí. Siempre el apoyo, muchas gracias. Siempre,
cuando dice este sí es bueno y todo, es se refiriendo, sí.
Ah, no, yo sé que él me apoya y somos una familia.
Sí, es familia de Risaloca, no.
Risaloca, tienes tu segunda oportunidad. Gabrielito, que esto lo yo creo que Risaloca comparte conmigo esta idea.
¿Cuál?
Una frase que dice que la novia de uno tiene que caerle bien es a uno, no a la mamá, ni a los hermanos, ni a la esposa.
De acuerdo.
Gabriel dijo que de acuerdo.
Sí, sí, Risaloca lo comparte. Sí, sí,
no,
sí,
pero
sí,
Gabriel dijo que de acuerdo.
Sí, no.
Sí, hay que.
No, en la mitad, sí. No, señor.
Del diario de Risaloca. Sí,
pero Gabriel dijo que de acuerdo.
No, bueno, dele a ver esto.
Que también a los únicos que no les interesa la plata, ya descubrimos a quiénes.
¿A quiénes?
A los que le roban la billetera. Ellos siempre dicen, hola, me vuelvan los papeles, la plata no me importa.
Toda la razón, amiguito, sí, sí.
Y ahora sí, Gablito, a esta hora, cuando cae el crepúsculo de la tarde, nos vamos con el golazo de la tarde.
Eso.
Este chiste será un golazo.
Se hablan dos compañeros como a las 11 de la noche.
Ok.
Se hablan de dos compañeros de la universidad.
Ok.
¿Qué hubo, compa?
Eran amigos.
Amigos entre ellos, compañeros, ah, okay, compañeros listo. De la universidad.
Sí.
¿Qué hubo, compa? ¿Qué más, hermano? Bien. Oye, huevón, ¿qué haces? Hermano, aquí estudiando para el examen. ¡No jodas! ¡No, mañana hay examen! Digo, sí, mañana hay examen. Yo ya me iba a dormir, hermano. ¿Y entonces qué? ¿Se va a poner a estudiar? No, por culpa suya me voy a ir a dormirme, pero preocupado.
Adiós, amiguito.
En La Luciérnaga de Caracol Radio. Soy la voz.
Soy Mario Hernández, soy la voz. Llevamos 5 o 6 semestres sin crecer, la construcción cayendo, el comercio cayendo, el desempleo, la confianza en el país. Así no salimos. Y la seguridad, impresionantemente, el secuestro, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos gobernar en el país y no lo estamos haciendo. Estamos es en campaña, vamos para adelante, pensemos en la comunidad, pensemos en la gente que votamos por los gobernantes. Chao, es Mario Hernández.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino Risa Loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sí, mejor así. No, sí,
no,
sí,
es que yo todavía estoy ofendido.
Se salvó.
No, yo todavía estoy ofendido, patrón, por lo que me hicieron. Porque como yo le dije, yo estaba en una cita médica,
no
en un
tenía
examen
ni
médico.
Idea de eso, pues uno avisa.
Yo tampoco.
Sí,
yo les sabe. Avisé.
Nadie, no sabíamos.
Muelo no le dijo.
No, pues
a ver. Él no me avisó a mí, Oscar,
o sea,
tampoco.
De todos modos, entonces hay que sacar uno en Medellín. Entonces escojan si es imagínese. Usted, Muelón o Corozo.
¿Quién tuvo la culpa?
Sí.
Pues los que no están. Porque aquí
por
estamos.
Eso usted no estuvo.
No, pero ya estoy.
Bueno, dale, a ver, cuente un chiste bueno para que Gestión Humana se dé cuenta que usted tiene un trabajo honesto, honrado y de calidad.
Ajo de madre, o sea, tres trabajos.
No. Bueno, dele a ver.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Dos amigos de quién? Sí,
dos amigos de ellos.
Ah.
Y entonces le dice un amigo al otro, ¿cómo te parece que le dije a mi novia que lanzara un dardo al mapa a ver dónde quiere ir de viaje? Y ay, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo les fue? No, pues nos tocó ir al veterinario con el gato.
Adiós, hombre.
¡Adiós!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Decía Hernán Peláez, ningún pobre sea lambón y vivirá feliz. Y aquí nos pusimos de lambones con el régimen de Venezuela. No nos pusimos todos. El canciller, ahora en propiedad Luis Gilberto Murillo, se puso a alabar el régimen electoral de Venezuela y lo calificó de transición. Y le fue mal. ¿Para qué se puso en eso, Melquisedec?
Bastó que dijera transición, ni siquiera los insultó, no les dijo nada grave, simple y llanamente se refirió al proceso electoral.
Apoyando la democracia de Venezuela.
Lo invitaron como observador y él dijo que sí, de sapo, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Qué pena con el señor canciller que no usemos la diplomacia.
Mire, iba muy bien Murillo como embajador, hasta que se metió como canciller a alabar y a mostrar que el modelo venezolano de democracia y de elecciones era mejor que el colombiano.
Y el canciller de Venezuela diciendo que eso del tren de Aragua no existía, que eso era carreta, que eso era falso, cuando hay enorme evidencia de que ese gran grupo criminal está operando en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, etcétera.
Murillo nos tenía engañados. O sea, ahora sí ya sabemos de qué está hecho cuando alaba ese régimen venezolano. Y pues, miren lo que le pasó, por
Sapo. A pesar de eso, Diosdado Cabello le sigue dando con el bate.
A palabras necias, oídos sordos, respondió canciller de Colombia tras acusación de Diosdado Cabello.
Wow. Ese es Diosdado Cabello. Wow.
Bueno, eso tiene que ver porque este caballerito, cachorrito del imperio, agente de la CIA, claro, trabaja para Estados Unidos, es canciller de Colombia, pero trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Comenzó a hablar de transición. Yo dije que yo desde aquí dije que quedó el transición, aquí no hay transición, que se metan los asuntos internos de su país.
Pensé que iba a decir que se metan, no, tampoco.
Pero yo soy un necio por eso.
Sí. Necio.
Yo estoy orgulloso de ser un necio.
Pues ahí está don Diosdado Cabello. Hay que decir una cosa en términos estructurales de la institucionalidad. Diosdado Cabello no es el vocero, no es el representante oficial de Venezuela, pero es el segundo al mando en ese país. Sí. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Y además es el perro de casa que tiene Nicolás Maduro para...
Calma, tranquilo. Sí,
¿no? Hay que decirlo de esa manera. Es un tipo absolutamente agresivo, atarbán, etcétera, que ha tenido esta actitud con mucha gente. Pero frente a esto... Ahí sí, calladitos, no salimos a decir rompamos relaciones, que se venga el embajador, que vamos a levantar la sede de la embajada por la dignidad del país, como lo hicimos con Israel. No, aquí sí, callados, y Murillo seguirá en la misma tónica.
No, ahí sí, es cachorrito, ahí sí, él no ladra.
No del imperio, pero sí.
Hombre, esto nos pasa por lambones. Hombre, doctor Cristo, ya que pasó por aquí, ¿cómo está usted? Pues no le estoy diciendo que usted pasó de lambón, sino pasó por aquí.
¿Qué casualidad?
Usted siempre bienvenido.
No, tranquilo, Gabriel.
¿Qué opina de lo de Murillo?
Wow,
como dice, sí.
Como dice el
Diosdado.
Diosdado, Gabriel, sí. ¿No? El canciller este, Luis Alberto, pues le fue mal, ¿no?
Sí.
Porque quedar bien con el gobierno venezolano, pues ahí vea, nos pusimos de lambones y salió con el gabo entre las piernas.
Con el rabo, pero no me gusta esa expresión. No se me hace que la debamos.
Con
que...
el gabo, sí.
No.
Uno por lambón sale con el gabo entre las piernas.
No, pero no me gusta que utilicemos la expresión del rabo entre las piernas en este programa, por favor. Es que suena mal.
Suena como... Lo veo con caga estresado.
Pues es que eso del rabo entre las caga piernas no me gusta. No me gusta que usted lo diga.
Ah, bueno, con gabón. Bueno, listo. Ok. Sí, pero salen. Sí. Salen con caguita feliz y unos con caguita triste, Gabriel. Sí. Por lambones. Sí, ¿sí o no?
Sí,
¿no?
Eso sí es cierto. Sí.
Sí, ya saben, el lambón, caga complicada, Gabriel.
Caga complicada. Cara complicada.
Sí, Gabriel. Cuando le dicen a uno esas cosas y así en público, Gabriel.
Sí.
Es mejor guardar distancia.
Claro, mejor.
No guardarnos con los jefes.
Ajá.
Con las weas mayores, Gabriel.
¿El jefe es la rueda mayor?
Sí, claro, el jefe es la rueda mayor.
O sea, yo soy la rueda mayor de este combo,
Este grupo, usted es la hueva mayor.
No me gusta ni lo del rabo entre las piernas, ni la rueda mayor el día de hoy.
Le toca escoger una.
Y Alexander la guisa, más bonita que hay.
Voy a escoger la risa. Me quedo con la risa. Es lo más importante del programa. La risa de Alexandra.
Exacto, la risa más bonita del programa.
Sí, la risa de Alexandra.
Y también la guisita De Gabriela.
También. Gabriela Romero Gabriela es también tiene una risita, tiene una risita coqueta.
Y la gente ya la identifica.
Es una Gabriel. Risita coqueta.
Coqueta, sí, es una guisita coqueta y la gente la identifica. Claro, cuando ella sí. se ríe, sí. es, ay, esa guisita es,
esa
es Gabriela.
Es característica.
Sí. Es característica, esa guisita
bueno,
es
ya, bueno, bueno. Pero volvamos con el tema más bien. Esto nos pasa por lambones, por meternos en lo que no nos importa y alabar a los venezolanos. Suena así el revolcón.
Aquí para lamber, siempre la gente está preparada. Si el jefe quiere algún café, vamos por él en par patadas. Si el jefe hace una broma, nos reímos con toda por el gran chiste de él. Y es que no es por darles lora, pero aquí nos enamora Gabriel. Todos dicen sí a lo que el profe dice en la escuela, y antes de salir dulces le dan con mucha cautela. Al jefe con esfuerzo le llevamos almuerzo pa' que no sea tan cruel, porque el jefe que más quiero es el más caballero, Gabriel. Por ser noble y ser sincero, usted es el que más quiero, Gabriel.
Un abracito, jefe, por favor.
¡Ay, señor! ¡Ah, pero estoy ronco! ¿Qué hago? Bueno, esto, sí, esto nos pasa por lambones, sí, señor. Nos vamos yendo, Villar, noticia al cierre.
6:50 PM, Gabriel, y noticia al cierre, por supuesto, el desarrollo de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy, el asesinato al coronel de la policía, Elmer Fernández, director de la cárcel Modelo en la capital del país. Pues ya hay pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. Lizeth Suesca, ¿qué dice el mandatario desde la Casa de Nariño?
Gabriel Orlando, noticia al cierre con el presidente Gustavo Petro, que se refirió a la muerte del coronel Fernández, el director de la cárcel La Modelo en Bogotá. El jefe de Estado confirmó que él había asumido el 4 de abril este cargo y que estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias, y asegura hoy es asesinado vilmente. El mandatario además confirmó que se estableció un plan candado en Bogotá y que será un consejo de seguridad extraordinario para establecer medidas para todas las cárceles del país. Además, envió un abrazo y toda la solidaridad del gobierno con toda su familia.
Consejo Extraordinario de Seguridad, gracias Lizeth, que se estará desarrollando en los próximos minutos, teniendo en cuenta que este caso Melquisedec no es un caso aislado, viene generándose desde el sindicato del IMPEC, desde las autoridades del IMPEC, amenazas, denuncias contra funcionarios presos desde algunos patios que han enviado panfletos, han enviado amenazas, pero además no solamente como en este caso al director, sino también a los guardias y otro personal del IMPEC.
Desde hace varias semanas, Orlando, ha habido concretas denuncias con elementos claros que la Fiscalía, que la Policía, que la Unidad Nacional de Protección han tenido a la mano para determinar que hay grandes bandas de criminales que operan desde las cárceles, no solo desde La Modelo, y que amenazaron directamente a guardias y a directores. Este director asesinado esta tarde, el coronel retirado Elmer Fernández, estaba en el cargo desde el 4 de abril, es decir, hace poco más de mes y medio. Y en este lapso, que son más o menos 6 semanas, no le habían entregado un esquema de seguridad. Estaba desplazándose en un vehículo absolutamente normal, sin ningún blindaje y sin escoltas. Además, independientemente de que se hubiesen proferido amenazas contra él o contra guardias, él manejaba una cárcel de alto nivel de peligrosidad donde operan grandes bandas criminales. Por esa sola circunstancia, esa persona el mismo día que tomó el cargo debería haber tenido toda la protección. Aquí tendrá que explicar muchísimo el Ministerio de Justicia, el IMPEC y la misma Unidad Nacional de Protección por qué esta persona
con ese nivel tan alto de riesgo, estaba en las condiciones en que lo encontró esta tarde el sicario que acabó con su vida.
Pues Melquisedec, mire, hay reacción también a esta hora del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. ¿Qué dice el mandatario de la capital, María Fernanda Latorre?
Orlando, hace minutos el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció lamentando el asesinato del coronel Elmer Fernández en la carrera 30 con calle 80. Dice que están trabajando con las autoridades para dar con los responsables a la mayor brevedad y también hizo un llamado para que se proteja la vida y se garantice la seguridad de todas las personas amenazadas por grupos criminales.
Gracias, María Fernanda. Sigamos en Bogotá porque también hay temas de movilidad en torno a este punto donde fue asesinado el director de la cárcel La Modelo, Julián Martínez. ¿Qué pasa a esta hora allí en ese punto?
Sí, es que desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá indicaron que por el crimen del director de la cárcel Modelo y las labores que se realizan en el lugar, se realiza el cierre vial sobre la avenida NQS con calle 78 en sentido sur-norte. Entonces, mucha atención, se sugiere tomar la calle 63 al oriente y la avenida Carrera 24 y o la avenida Carrera Séptima al norte, la que funcione mejor, y posteriormente retornar a la NQS al norte de la ciudad.
La situación que ocurre a esta hora en torno a lo que ha sido este vil asesinato del coronel de la policía Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá. El oficial nació el 20 de mayo de 1966 en Piendamó, en Cauca. Hizo un pregrado como administrador de empresas, también como administrador de la policía, un posgrado en gerencia de recursos humanos y una maestría en seguridad pública. Su experiencia laboral como director de la Escuela de Carabineros de Vélez por 2 años, comandante de seguridad ciudadana de la policía en Boyacá por 8 meses, jefe de avanzada de la presidencia por 2 años, entre algunos de sus cargos más destacados. Pues desde Caracol Radio, por supuesto, un mensaje de solidaridad con sus familiares. Enseguida en el noticiero de Hora 20 con Diana Calderón desarrollaremos toda esta información. La noticia que pasa a esta hora, el asesinato del director de la cárcel La Modelo.